No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Feria de atracciones en las fiestas de San Juan en Telde. Descubre la espectacular atracción de Super Mario, una de las grandes novedades de este año en la feria, junto al dragón, el pulpo, el rodeo, el máster y también el resto de las atracciones que llenan la feria de emoción. Todos los días desde las 5 de la tarde, ven a la explanada del Cubillo a vivir la magia de la feria, a compartir momentos inolvidables y a disfrutar de un ambiente único. Super Mario y todas las atracciones de la feria de San Juan en Telde te esperan. No te quedes en casa, la diversión ya está en marcha. Feria de San Juan en Telde en el Cubillo. Te esperamos. Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Hoy tenemos un programa muy especial con dos protagonistas de primer nivel. En la primera parte nos acompañará el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, con quien repasaremos la actualidad municipal, los proyectos en marcha, las polémicas de las últimas semanas, los retos que afronta la ciudad cuando encaramos ya la recta final del mandato. Y en la segunda parte cambiaremos la política por la ilusión, la diversión y el ambiente festivo. Hablaremos con Mari Santana, una de las caras más conocidas del mundo feriante, porque las fiestas de San Juan ya están aquí, en el Cubillo, en Telde. Se ha llenado una vez más de colorido, luces, música y atracciones para disfrute de pequeños y mayores. Una feria que vuelve a convertirse en punto de encuentro para miles de familias que buscan compartir momentos inolvidables. Actualidad, información, cercanía y entretenimiento. Todo ello, como siempre, aquí en El Pulso. ¡Comenzamos!
Ruido, soy silencio, creo que por fin ya lo entiendo. Balance, al árbol que no se dobla, la tormenta lo parte. Hoy ya no quiero ser duro, ahora quiero ser maleable, adaptarme y no machacarme, porque a veces la cague. Que el punto medio no existe, que lo que existen son las fases. Por eso se dice estoy triste y no soy triste, porque de todo se sale. Balance, ¿cómo es que no lo vi antes y era la clave? Pasen las cosas que pasen, se le echa coraje y se tira pa'lante. No lo hago todo bien, a muchos no voy a gustarle. Me dirán su hate y que sí, seguiré por mucho que hablen. Yo soy el monstruo de mi cuento y el ceniciento y el héroe que va al rescate. Soy el dragón, la madrastra y el que se inventó todos los personajes. Yo no busco que me admiren, solo quiero ser amable. Ir a la cama y dormirme, sin deberle nada a nadie. Si me afecta lo que opinen, pero prefiero gustarme a gustarles. No escondo mis cicatrices ni mis despistes, soy un desastre.
Después de 3 años de mandato, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afronta la recta final de una legislatura marcada por proyectos importantes, pero también por polémicas, tensiones políticas y numerosas cuestiones que siguen generando debate ciudadano. Durante estos meses hemos publicado informaciones relacionadas con la gestión municipal, la situación de los trabajadores del ayuntamiento, las discrepancias internas dentro de SIUCA, la polémica sobre proyectos privados vinculados a cargos públicos, el papel de determinados asesores, la tala en la rotonda del Roque, así como asuntos pendientes para la ciudad como el mercado municipal, el Palacio de las Artes, la limpieza, la movilidad o el desarrollo del plan general. Con el último año de mandato ya en marcha, hablamos con Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad de Telde, para conocer su versión de los hechos, aclarar cuestiones pendientes y también analizar el presente y el futuro de Telde.
Soy ruido, soy silencio, creo que por fin ya lo entiendo. Balance al árbol que no se dobla, la tormenta lo parte. Hoy ya no quiero ser duro, ahora quiero ser maleable, adaptarme y no
machacar. Don Juan Antonio Peña, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Alcalde, entrando en el último año de mandato, ¿qué balance hace usted de estos 3 años al frente del Ayuntamiento de Telde?
Bueno, yo creo que los principales hitos, las principales preocupaciones y las principales formas de gobernar las hemos demostrado. Dijimos lo de la accesibilidad, de que íbamos a quitar ese búnker del Ayuntamiento, la cita previa, que cualquier persona podía hablar con un técnico, con un trabajador municipal, con un concejal, con un alcalde, lo hemos conseguido. Hemos sido evidentemente transparentes, respondemos a todos, a los medios de comunicación, a los expedientes, a las solicitudes, a los plenos, a las preguntas. Hemos hecho frente a cuestiones que llevábamos en el programa electoral, la bajada de impuestos, la eliminación del impuesto a los vehículos de más de 25 años, el desbloqueo de muchos asuntos. Nos enfrentamos a las aperturas municipales que decíamos, del mercado municipal, del polideportivo Paco Artiles, de todos aquellos espacios cerrados. Estamos rehabilitando en estos momentos el terreno de lucha Amado Díaz Guillén, en breve abrimos el aparcamiento modular de Arnao, el desbloqueo de Arau después de más de 20 años, también el aparcamiento subterráneo de San Juan. Yo creo que estamos haciendo frente a aquello que decíamos que teníamos que terminar o abrir antes de continuar hacia adelante. ¿Que se quedarán cosas por el camino y que no llegaremos a tiempo? Evidentemente, pero por lo menos seguiremos intentándolo. Y además, con el mayor plan de asfaltado de la historia de Telde, que terminará pues con cerca de 10 millones de euros en este mandato. Es decir, que le hemos invertido, y parece o no se nota, pero que vamos cerca de 400 calles ya.
¿Cuál ha sido su mayor acierto como alcalde?
Yo creo que ir con la verdad por delante y ser accesible. Evidentemente nadie podrá decir, de hecho no hay ninguna queja, de he pedido cita, no me atiende, voy al ayuntamiento, no puedo entrar, llamo por teléfono, no me coge el teléfono. He seguido manteniendo todo lo que decía en la oposición. Sigo siendo la misma persona, sigo transitando por la misma calle, sigo vistiendo exactamente igual, bajo el coche oficial, es decir, que no lo utilizo. He renunciado a todos aquellos privilegios que te pueda dar el cargo y sigo siendo la misma persona. Por lo tanto, yo creo que aquellas voces que decían, bueno, cuando estás en la oposición, después cuando gobiernas va a ser diferente, a ver si vas a seguir dando el número de teléfono en los medios de comunicación, a ver si no vas a responder a las redes, todo eso sigo llevándolo y teniendo el contacto directo con la ciudadanía.
¿Y cuál, si usted reconoce, ha sido su mayor error?
Bueno, error no, quizás a lo mejor el desconocimiento. Hay procedimientos administrativos, hay puertas que se han abierto que digo, qué pena no haberla sabido antes y poderlo haber hecho desde el comienzo, pero bueno, yo entiendo que es un aprendizaje, que gracias a contacto pues con el propio funcionariado, con alcaldes de otros municipios, he visto muchas puertas abiertas y agradezco enormemente la aportación de la ciudadanía, desde personas que son expertas y que tienen su conocimiento, hasta el propio vecino que viene y te dice, mira, tenemos este problema en el barrio, ¿por qué no lo haces así? Y ahí, por atender, por ser accesible, se han abierto muchas puertas. Quizás, a lo mejor, el error, por llamarlo de alguna manera, es no haber sabido algunos procedimientos con anterioridad.
¿Y qué asuntos pendientes, si los hay, le quitan el sueño en este último tramo del mandato, alcalde?
Bueno, yo creo que el sueño por la agilidad, por lo complejo que es esta administración, la falta de personal, evidentemente es el principal problema que tiene esta administración. Si tuviéramos más personal, iríamos más rápido. Y después otra cuestión es el asfaltado. A nadie se le esconde que es la principal preocupación de esta ciudad de Telde, de que son procedimientos muy laboriosos, que van muy lentos, que necesitan muchos informes, que hay que estar a pie de obra, que hay que estar acechando y vigilando para que las cosas se hagan bien. Y que me ha tocado a mí resolver un asunto que llevaba 30, 40 años sin hacer. Hay vecinos y que me lo dicen, yo tengo 40 años y nunca he visto la máquina de asfaltado en mi calle, con una situación en la que no existe una empresa de rebacheo, yo no tengo ninguna posibilidad de tapar un bache, es muy complicado, es complejo, y eso quizás es la principal preocupación, evidentemente después de la que tiene cada ciudadano, que por esta alcaldía, pues, como te imaginarás, pasan muchos testimonios y muchos casos que sí que quitan el sueño porque son preocupaciones de los vecinos. A veces se puede resolver, a veces no se puede resolver y a veces no tienes la solución. Y ahí dándole vueltas también, pues, para resolver los problemas individuales.
No todas las calles hacen 40 años, alcalde. Yo vivo en una calle en Ginamar y la última vez que se asfaltó estaba de concejal de ese servicio Alejandro Ramos, y no hace 40 años, porque si no, pues estaría en la comunión haciendo de concejal.
Yo hablo de la mayoría, uh-huh. Y si hay calles que se hicieron menos de 40 años, pues evidentemente no se hicieron bien, no se hizo con los materiales oportunos, nadie fue a fiscalizar, nadie miró los materiales o el grosor de ese asfaltado. Evidentemente, si se hizo en esa época y ya está estropeado, algo se hizo mal, porque estamos hablando de aproximadamente menos de 10 años, y que una falta en menos de 10 años se estropee, significa entonces que las cosas no se hicieron bien.
Depende también de la cantidad de vehículos y vehículos pesados. Por aquí hay supermercados y hay algún tramo que está estropeado, pero yo pienso que es por eso, porque ahí pasa por aquí demasiados camiones y mucho peso. En fin, quería hacer esa porque, claro, no hace 40 años que se ha dejado de asfaltar en Telde. Hace bastante menos, se ha asfaltado prácticamente todo Ginamar, y estaba de concejal del servicio el señor Alejandro Ramos. Por eso solo.
Eucalipto 2, Eucalipto 1, Lomo La Bruja, no se asfaltó hace 10 años, sino hace bastantes años.
Bien, bien.
Desde su origen.
Pero que le digo que hay sitios todavía que no hacen 40 años, nada más, sino simplemente.
Evidentemente, y en el gobierno de la señora que estaba anteriormente, pues también se asfaltaron 200 calles. Es decir, yo estoy hablando de lo general. Las principales calles que tenemos hoy en día, el problema, son calles que no se asfaltan desde hace 30 o 40 años. La mayoría de las calles que están peor hoy en día, que nosotros estamos haciendo frente, evidentemente, las que están bien, porque son calles más recientes, y las que están recientes y están estropeadas porque no se hicieron bien.
Pues bien, pues hablo de otro tema. Por ejemplo, usted habla de los funcionarios. Los trabajadores municipales han salido a la calle y salen, creo que cada semana, esta vez bajo el lema Telde necesita hechos, no más excusas. ¿Qué ha fallado para llegar a esta situación, alcalde?
Pues ha fallado, en primer lugar, que tienen la razón. Yo no le quito la razón. Y siempre que me reúno con ellos, de hecho yo lidero las mesas de negociación y estoy con ellos, y las propuestas que se puedan hacer se hacen. De hecho, la última que se celebró, la solicitud de un día más de asuntos propios, del día del patrón, de acogerse a aquellos trabajadores municipales con hijos de 16 años, pues que puedan disfrutar de unos permisos extraordinarios. Todas esas cuestiones que la han llevado a la mesa de negociación se aprobó. Es decir, la última, que se celebró hace menos de un mes, todas las propuestas que llevaron los representantes sindicales, todas las propuestas fueron admitidas por la administración y se procedió. Yo les entiendo perfectamente, lo dicen cuando se manifiesta. Estamos hablando de convenios de la década de los 90. Estamos hablando de una situación bastante compleja, donde no existía nadie al frente, donde no existía una hoja de ruta, donde se limitaba a pagar nóminas, un servicio y poco más, y se ha dejado morir esta administración. Esos son hechos probados. Si una plantilla del ayuntamiento, cerca de 1.000 trabajadores, está por debajo de 400, significa que durante muchísimo tiempo se ha dejado morir esta administración. ¿Me toca resolverlo? Sí. Yo no miro ni responsabilizo a nadie. Yo digo la situación. Ojalá se pueda resolver todo. Mire, este jueves a la Junta de Gobierno van meses que se le debe a la policía local de horas extraordinarias. Ojalá pudiera haberse hecho mucho antes. A mí cuando llegué me tocó pagar un año entero del año antes de venir, y yo no dije absolutamente nada. Es mi responsabilidad y es lo que me toca. Por lo tanto, ojalá pudiera salir todas las reivindicaciones. Yo estoy al frente. Yo no sé si los que estuvieron antes asistían a esas mesas de negociación, se reunían con los sindicatos. Yo sí, mañana, tarde y noche. ¿Que quieren seguir convocándose y exigiendo lo que les pertenece? Me parece fenomenal. Si yo soy fiel defensor de las concentraciones y manifestaciones por la defensa de los derechos. Y yo nunca, no has visto ni verás, una declaración mía que vaya en contra de ellos. Otra cuestión es cuando a lo mejor se pueda confundir la información, que ahí sí es verdad que mi deber y la administración tiene que responder. Pero bueno, yo afortunadamente tengo un trato muy bueno con ellos y saben que estamos trabajando de la mano. De hecho, mañana me reúno con ellos en una nueva mesa de negociación para tratar asuntos que ellos proponen.
¿Está afectando esta situación al funcionamiento de los servicios municipales? Porque yo he oído hablar también que parece ser que tienen problemas para cobrar su salario, ¿no?
No ha habido ningún problema. Las nóminas se han aprobado con normalidad el pasado mes y el anterior. Es cierto que hubo un cierto retraso en marzo por unos criterios de la intervención municipal que se subsanaron y se pagó dentro del plazo. Es decir, otra cosa es la costumbre que a lo mejor tenía respecto a días, es decir, que se pagara a lo mejor en la veintena del mes, pero cuando los convenios y la normativa nos dice que podemos abonarla hasta el día 5. Se aprobó y se pagaron en tiempo, lo que sí es verdad que unos días posterior a lo normal que se venía acostumbrando en este ayuntamiento, pero no existe ningún peligro, ni existirá, de la nómina, y además se ha normalizado nuevamente, y de hecho en los dos últimos meses se han abonado cuando realmente corresponde.
Si los trabajadores dicen que Telde necesita hechos y no más excusas, ¿qué hechos concretos, alcalde, les puede anunciar, por ejemplo, el día de hoy?
Yo, lo saben perfectamente, lo acabo de explicar. En la última mesa de negociación, los hechos que ellos han propuesto se han aprobado, los ha admitido la administración, que son los que relaté anteriormente. Todas aquellas propuestas que se puedan realizar, para eso está la mesa de negociación, vamos a ver mañana lo que proponen y nosotros lo hacemos. Vuelvo y repito, ellos están pidiendo ahora mismo una actualización del convenio que tienen, que es de la década de los 90. Estamos con la modificación y la redacción de la nueva RPT, es decir, nosotros estamos haciendo hechos, lo que a lo mejor, y es normal, pues quieren más celeridad, quieren más respuesta, pero también son conscientes, porque ellos representan a sus propios compañeros de recursos humanos, que los mimbres son los que son. Es decir, no tenemos ahora mismo otra posibilidad de acelerar los procedimientos, porque no solamente es pagar nóminas, es cumplir con los procedimientos judiciales, es cumplir con las solicitudes individuales de los trabajadores, sino todas estas cuestiones que son colectivas. Y yo creo que de aquí a que finalice el mandato, pues haremos ese balance de los derechos que han ganado la plantilla municipal y miraremos qué es lo que se ha ganado realmente en referencia a otros tiempos.
A pesar de que usted, bueno, ha valorado positivamente el balance de estos últimos 3 años, hay temas pendientes en la ciudad. ¿Qué ha pasado realmente con el mercado municipal?
Yo creo que el mercado municipal, lo hemos explicado, cada paso que se ha dado, y ha sido un procedimiento muy transparente.
Pero está cerrado.
Sí, lo explico. Vale. Hablábamos, todos tenemos que irnos, si queremos recordar, un poco atrás, es decir, en el año, creo recordar, 2019, en plena jornada de reflexión electoral, el gobierno anterior de Nueva Canarias, plena reflexión, dijo que iba a abrir el mercado municipal, año 2019. Pasaron todo el mandato y no se hizo absolutamente nada. Cuando llegaron las elecciones del año 2023, pusieron la maquinaria a limpiar todo el mercado municipal, diciendo que ya estaba todo limpio y que se iba a abrir sobre la marcha. Cuando llegamos al gobierno, fueron los propios trabajadores del mercado municipal, que están ahora mismo en el área polivalente, a comprobar el mercado municipal. Y comprobaron ahí que todo era una mentira. Es decir, la parte inferior de ese mercado municipal, donde estaban las cámaras, donde estaba ese almacenamiento, no se había hecho absolutamente nada, ni en baños, ni en vestuarios, absolutamente nada. Fue este gobierno el que tuvo que sacar la licitación de las cámaras de frío. Es decir, ese depósito que está en la planta inferior, toda esa obra la tuvimos que hacer nosotros. Esto se dice rápido, pero esto es un procedimiento administrativo, un concurso público, una adjudicación y unas obras. Se realizó. Posteriormente, y todos lo entenderán, que para que industria nos dé el suministro eléctrico, estamos hablando de un edificio que no tiene suministro eléctrico, que fue cortado por industria por aquellas anomalías, industria a nosotros y a cualquier ayuntamiento, como servicio público por la magnitud que tiene, nos pide los contratos de mantenimiento. Es decir, el contrato de mantenimiento de las cámaras de frío, de la tensión, de ascensores, de todo. Eso nosotros lo tuvimos que licitar, sacar a concurso, adjudicar y firmar los contratos. Eso ya lo hicimos. ¿En qué paso estamos ahora mismo? Pues que industria nos deje el suministro eléctrico. Ya nosotros hemos presentado la documentación en industria y en industria nos tiene que dar el suministro eléctrico. Una vez que tengamos el suministro eléctrico, los puesteros pues pasarán aquellos que consideren, aquellos que puedan, al mercado municipal y cada uno tendrá que hacer la adaptación de su puesto. Por lo tanto, estamos en esa fase. Ahora mismo yo no puedo abrir el mercado municipal porque no tiene luz. Y hasta que industria no suba la palanca, como se suele decir, no puedo hacer absolutamente nada. Estamos haciendo tareas de mantenimiento, de limpieza, de mejora, pero ahora mismo el problema que tiene es que no hay luz. Y hasta que industria no nos dé ese suministro, yo no puedo abrir el mercado municipal.
Y hay que esperar 3 años. Bueno, de momento son 3 los años que se han esperado desde que usted llegó, ¿no? ¿Se tarda tanto en arreglar eso?
Bueno, yo creo que cualquier persona que entienda de un proceso administrativo y de obra pública...
Pero 3 años, que... 3 años.
Sí, sí, es decir, yo, si me deja terminar, el procedimiento de una adjudicación de una obra de cámaras de frío, eso nos hace meses. Es decir, es el tiempo que ha tardado. El concurso público para adjudicar un servicio de mantenimiento es el que ha tardado. Es decir, los expedientes, las fechas están y además todo esto se ha hecho más que público. Tengan en cuenta otra cuestión. Estamos hablando de concesiones administrativas desde 1986, que nadie ha depurado, que nadie ha hecho absolutamente nada. Ese trabajo administrativo se ha hecho en este mandato. Uh-huh. Todo eso estaba almacenado de aquella manera, en papel, en cajas. No estaba digitalizado, se ha hecho un proceso administrativo, se ha depurado y se está haciendo aquellos que están vacantes para sacarlo a concurso público, que es un tema que yo no he hablado, pero que se está haciendo también, para que cuando se abra el mercado, esté todo el mercado lleno y no esté con los 15 puestos nada más. Estamos hablando de 56 concesiones administrativas. Por tanto, ese procedimiento también se está haciendo. Ojalá se pudiera abrir, pero mire, nosotros hemos tardado 3 años. Sí, pero es que el mercado ya lleva muchísimos años con mentiras. Es decir, estaba cerrado y no se estaba haciendo ninguna obra. Nosotros las hemos hecho. Es decir, y todo esto ha ido a Junta de Gobierno, todo esto se ha justificado, todo esto ha salido en los medios de comunicación. Y es más, quien tenga alguna duda en el perfil del contratante, que es la contratación pública del Estado, ahí aparecen todos los procedimientos de la contratación y las fechas. Es decir, si a mí me dice una exposición pública de una obra que tiene que estar 30 días para que las empresas presenten sus ofertas, yo no puedo decir, pues mira, lo voy a hacer en 15 días. Es decir, son procedimientos administrativos que, sin tener personal de mercado, ha salido adelante.
Pero la gente me empieza a preguntar, porque ustedes cuando llegaron dijeron, vamos a arreglar todo lo que está a medio hacer y lo vamos a terminar. Y claro, queda un año, ¿no?
Y dice, y lo la vamos gente, a bueno, hacer. Esto, sí.
Vale, bien, lo veremos, ¿no? Porque todavía queda un año, sí. ¿Qué futuro tiene el Palacio de las Artes, alcalde? Que está aquello
bueno, también yo creo que, desde hace años. Sí, yo creo que ahí no nos podemos engañar. Es decir, ahí tenemos que reflexionar y pensar y tiene que ir por un orden de actuación. Yo creo que el meternos en ese aparcamiento subterráneo después de más de 20 años ha sido un acierto. Tiene que concluirse, tiene que terminarse. Yo creo que ahora mismo sería la prioridad, la plaza superior también. Al final es lo que dice el comercio. Si no tenemos aparcamiento, si tenemos esa plaza que puede tener pues un área polivalente, no se puede utilizar de la manera que está. Es seguridad para el alumnado del Juan Pulido Castro. En una segunda fase entiendo que tiene que ser los cines, porque es el siguiente edificio, pues que a lo mejor puede ser algo más rápido, esa visión que tenemos de convertirlo en un espacio cultural, y la tercera parte será ese Palacio de la Cultura y las Artes. Es un tema que yo, evidentemente, no hablé en campaña electoral, me refiero de plazo ni ejecución, que ahí está y que en este mandato pues no se va a poder hacer, pero, evidentemente, porque hay que hacer una inversión, una actualización, y que son procedimientos muy, muy complejos.
En el aparcamiento, por ejemplo, hace un año, hay un vídeo por ahí del Partido Popular, estuvieron allí el presidente insular, la presidenta local, la portavoz, el Iván Sánchez, diciendo que iban a empezar las obras, se iban a terminar a final de año y estamos ya en el mes 6 del año posterior. O sea, no sé si algún día alguien anuncia algo y realmente se termina, alcalde.
Yo no sé lo que dijeron, no lo recuerdo. Yo lo que sí sé y
yo aprendo. Yo se lo recuerdo.
Sí, sí, porque yo no lo he visto. Bueno, y pues, no, yo no.
Busque usted ahí los vídeos del Partido Popular que tiene que ver con el gobierno de Telde y lo verá perfectamente. O sea, que te digan que una cosa se va a terminar y se va a empezar, se va a terminar y que en el año, a partir del próximo año esto estará en marcha y que ya esté por el mes 6 de ese año y todavía allí no se ha movido ni una piedra.
Yo no lo he visto, no puedo responder a lo que me dice porque no he visto la cuestión. Lo que sí es cierto que he aprendido a veces de fiarme pues de lo que te pueda decir cualquier externo respecto a fechas y después uno quedar mal en la opinión pública. Uh-huh. Por eso he aprendido a hacerlo al revés. Cuando se vaya a firmar, cuando se vaya a hacer, lo hago público. Evidentemente a mí me encantaría decir hoy en esta entrevista o en cualquier otro medio todos los asuntos que van a ver la luz, pues mañana, la próxima semana. El ejemplo lo tenemos en las canchas de Narea, que se adjudican este jueves, y hasta que no se hizo el orden del día y se llevó a la Junta de Gobierno, yo no lo he publicado. Lo pude haber publicado hace un mes, hace seis, y anunciar la obra y quizás pues calmar las quejas. Lo hice con el agua de abasto de La Solana y de Valle Casares. Yo no estuve vendiendo humo, sino cuando estaba a las conexiones fui y lo anuncié. Evidentemente esto es un aprendizaje y también yo cometí a veces esos errores al principio del mandato de anunciar fecha y después, pues, por terceros, por aquello que no estaba en mis manos, cometer esos errores. Eso me ha servido y yo por eso siempre soy muy prudente con la fecha.
¿Qué tiene que decir sobre el regreso de José Luis Mena para llevar, al parecer, la oficina de urbanismo?
¿A qué se refiere con el regreso?
Hombre, José Luis Mena estaba en prisión, ha terminado su tema y parece ser que el ayuntamiento está pues tonteando con él para ponerlo otra vez en el ayuntamiento y he oído por ahí que al parecer va a estar al frente de la oficina de turismo. De urbanismo.
Yo, sabes más que yo. Evidentemente, y soy el alcalde de este ayuntamiento.
Lo va diciendo él por ahí, ¿eh? De todas formas, bueno, también.
Pues entonces le tendría que preguntar y entrevistar a él.
No va a ser. ¿O sí?
Yo no tengo ningún conocimiento de lo que me estás diciendo. Es decir, en primer lugar, porque no es trabajador municipal.
Uh-huh. Vale, a lo mejor le debería de preguntar al señor Guillermo Reyes, que parece ser que es el que se ha reunido y va diciéndolo él por ahí. O sea, vamos a ver, no estoy hablando de nada, va él comunicándoselo a la gente. Voy a estar en la oficina de urbanismo y parece ser que lo ha hablado con el señor Guillermo Reyes, que no está en el ayuntamiento.
Ambos no son de este ayuntamiento ni son trabajadores municipales. Uh-huh. Si me preguntas por algo de este ayuntamiento, de algún trabajador que no traspase su esfera personal, pero ahora mismo me está hablando de dos personas uh-huh. que no forman parte de este ayuntamiento ni este gobierno.
Vamos a dejarlo claro. En este mandato, el señor José Luis Mena no va a estar en el ayuntamiento.
Pero es que me estás hablando de un supuesto que yo desconozco. Es decir, me estás, en primer lugar, ¿y en figura o en qué calidad estará?
Pues no lo sé, yo se lo estaba preguntando. Es que
sí. Claro, pero es que yo no lo creo sé, que si me está diciendo estará.
¿Qué tiene que decir sobre el regreso de José Luis Mena?
Y yo le estoy diciendo que no sé absolutamente nada.
Me está diciendo
porque
que
en
no
primer va... lugar no es trabajador municipal.
No va a regresar, ¿sí o no?
Creo que he sido claro. ¿No es trabajador municipal? ¿Cómo va a regresar?
Bueno, puede regresar de otra forma, ¿no?
Yo no desconozco la forma.
No sé.
En primer lugar, porque no hay plaza de asesor.
Bueno, en cualquier momento se puede quitar uno, ¿eh? No, tampoco.
Pues le digo, si usted quiere, si esa es la pregunta, le digo que no va a ser asesor ni personal de confianza de este gobierno.
No va a estar en el ayuntamiento, en la oficina de urbanismo. Estoy con el turismo. ¿Eh? No. No.
Acabo de responder. Si me preguntan si va a ser cargo de confianza. No hay plaza ni va a ser cargo de confianza de este gobierno. No es trabajador municipal de este ayuntamiento de Telde. Yo no sé qué otra vía puede existir. Yo la desconozco. si se me la plantea, pues puedo responder. Me acaba de plantear como cargo de confianza, evidentemente no lo va a hacer.
Por ejemplo, digo,
si no es trabajador municipal, no puede acceder a trabajar en un ayuntamiento.
Hombre, lo de cargo de confianza se lo digo porque si no es trabajador municipal, de alguna forma tiene que entrar, ¿no? Y la única forma de entrar ahora mismo podría ser de asesor. Pero usted me está diciendo que no. Veremos qué pasa. Nada más. Si el tiempo es el que pone las cosas en su sitio, alcalde.
Evidentemente.
Relación con los socios. ¿Está usted bien con los socios? ¿Hay problemas en el gobierno?
Yo no tengo ningún problema, afortunadamente, con nadie. En lo personal, me llevo de manera exquisita con todos, pero tanto gobierno como oposición. Yo no tengo que decir absolutamente nada de nadie. Yo creo que me ha tocado vivir una corporación municipal donde el trato personal es exquisito entre todos. Es decir, no tengo absolutamente nada que decir. Donde existe una buena sintonía en el gobierno, donde existe una buena sintonía con la oposición, donde tengo una cordialidad exquisita, ya lo hubiese deseado para mí en los 8 años que estuve en la oposición, y donde construimos, donde nos sentamos, donde nos tomamos un café, donde podemos pasear juntos por Telde o donde podemos compartir una buena conversación. Por lo tanto, en ese sentido me siento afortunado de liderar una corporación municipal donde la relación es perfecta entre todos.
¿Con todos?
Con todos, absolutamente con todos.
Vale. Es que el señor Juan Francisco Artiles se queja de que le paran los proyectos. Yo no sé si esa es una relación cordial, no sé.
¿Quién le para los proyectos?
Tiene contratos desde hace más de un año y creo que ya 2, y todavía no han salido. No sé.
Sí, pero ¿quién le para los proyectos?
Pues debe ser quien tiene ese deber en el ayuntamiento de poner en marcha los proyectos, los contratos para que la luz sea mejor, los parques estén mejores cuidados, en fin, no sé.
Si me dice quién es la persona que le para los proyectos, yo puedo responderle. Me estás preguntando por mi relación y yo hablo de mi relación y yo creo
que es exquisita. ¿Usted sabe por qué no han salido los contratos? ¿Por qué llevan ya más de un año sin que esto pueda resolverse?
Yo entiendo que al igual que otros tantos proyectos, que cuando llegan a contratación, cuando llegan a intervención, cuando llegan a cualquier otro departamento que hace falta personal, pues realmente no sale con la agilidad que nos gustaría a todos. Y bien sabe, los concejales, todos, absolutamente todos, que lidero todas aquellas cuestiones que son de interés, que son prioritarias, y les acompaño en todo ese procedimiento y mantenemos las reuniones necesarias. Hay, evidentemente, muchos servicios que se pueden mejorar y que, desgraciadamente, por los procedimientos administrativos y por todo lo que lleva, pues se atasca, pero eso no tiene nada que ver con las relaciones personales ni con las relaciones de socios. Estamos hablando de una parte administrativa ajena a una relación entre miembros del gobierno.
Pues a ver si le dan una gran alegría al hombre que lleva un año y algo, yo creo que 2, esperando a que le firmen esos contratos, porque lo critican mucho con el tema de la luz, que no hay luz. Claro, los contratos son los que deberían de resolverle este tema. Digo, no lo sé, igual estoy equivocado, ¿eh?
No sé. Ojalá saliera todo mucho más rápido a todos los concejales. Y como bien saben, que cuando las cosas salen bien, yo siempre pongo el foco en el concejal o concejala y le doy el mérito, le doy el espacio. Y que cuando las cosas no salen bien, soy el primero que salgo para asumir la responsabilidad. Y yo creo que eso ha sido mi ADN durante todo este gobierno. Y bien lo saben los concejales, que no se podrán quejar nadie en ese sentido. Y vuelvo, repito, ni gobierno ni oposición, los cuales mantengo una relación extraordinaria con todos, absolutamente con todos.
Uh-huh. ¿Ha sido Héctor Suárez el opositor más incómodo para usted durante esta legislatura?
Yo creo que no he tenido ninguna oposición incómoda, ni ningún portavoz, ni ningún concejal. Yo creo que cada uno, dentro de su conocimiento, responsabilidad, manera de hacer política, ha hecho la oposición que lo ha considerado mejor. Vuelvo y repito, ojalá yo hubiese tenido ese trato cuando era oposición desde el gobierno y viceversa. Yo creo que tenemos una buena sintonía todos, que todos hacen la política de la mejor manera, y cumpliendo con sus expectativas, pero yo no tengo que decir ni quejarme en absoluto de la oposición ni poner a unos más en valor ni a otros. Como bien saben y de todos es conocido, quizás por el tiempo que estuvimos juntos en la oposición o porque empezamos casi a la misma vez o por una cuestión de generación o de forma, tengo una buena afinidad con Alejandro Ramos, con José Luis Macías, pues evidentemente en este tiempo que hemos compartido, pues también el hombre pues me ha dado la oportunidad de conocerlo, y más allá del salón de pleno donde hay vida, tengo esa relación con ellos, y de hecho pues a nadie le puede extrañar de vernos juntos o tener una conversación o tener una charla de política o de cualquier otro asunto, porque afortunadamente la corporación actual sabe diferenciar lo político de lo personal, y ahí pues es donde realmente se gana la gente.
O sea que todo va bien. Entonces, la discusión del último pleno no fue una discusión, fue un momento agradable ahí en el ayuntamiento.
No sé cuál es la última discusión, pero entiendo que la labor y el papel de cada uno.
Hombre,
es
decir, el caso de, tienen... por ejemplo, se lo digo yo, el caso del concejal de Vías y Obras. Decía ahí en el pleno el señor Héctor que usted le afirmó públicamente que el concejal de Vías y Obras no había presentado ningún proyecto privado en el ayuntamiento. ¿Mantiene usted esa afirmación?
Vamos a ver. Sí, yo es lo que... Es que vamos a hablar, si quieres hablamos y debatimos y miramos la fecha y todas las cuestiones.
Estoy preguntando.
Yo respeto las interpretaciones que pueda tener cada uno, es decir, ahí está y está demostrado. El señor Iván Sánchez no ha formado parte de la Junta de Gobierno donde se ha aprobado algún
expediente. Yo no le estoy preguntando de la Junta, le estoy preguntando que en un pleno en abril el señor Héctor Suárez le preguntó si el señor Iván había presentado algún proyecto privado. ¿Y usted mantiene la afirmación que le hizo? Esto se lo digo porque he visto
el concejal no hizo esa pregunta con exactitud, es decir,
lo he visto en el acta, alcalde. No es una cosa que yo he visto, ¿eh? Además la pregunta
es si ha presentado un proyecto. Es lo que
privado.
Lo que me estás preguntando es que Héctor dijo que se había presentado algún proyecto.
No, le pregunté.
Y que eso está reflejado en el acta.
Le consultó a usted en el pleno si había presentado algún proyecto privado. Usted
o
le
si
dijo,
se había aprobado algún proyecto de...
La palabra suya fue ninguno.
¿Presentado o aprobado?
Presentado.
Ah, bueno, si dice presentado... Si me estás diciendo que la literalidad y lo que aparece en las actas es presentado...
Sí.
Yo digo que yo no he respondido a quién no ha presentado.
No, usted dijo ninguno. En el acta.
¿Presentado? Yo no he dado esa respuesta.
Mírese el acta de abril, del pleno de abril.
Vuelvo y repito, ¿presentado o aprobado?
Vale. ¿Ha presentado el concejal un proyecto, sabe usted, y usted le dijo ninguno.
Yo leo las actas, dígale al que hace
el acta que escriba bien lo que dice, ¿vale? Porque lo dice
a lo mejor nos estamos confundiendo en el término, y el señor Suárez preguntó si se ha aprobado.
No, dice si se ha presentado.
Evidentemente una persona que es arquitecta y que es técnico, que yo responda que no se ha presentado, eso no tiene ninguna lógica.
En el último pleno sí que preguntó Héctor sobre si ha aprobado, y además si estuvo en la Junta de Gobierno el señor Iván, donde se aprobó ese proyecto, ¿no?
Donde Iván, no, por eso estamos hablando de cosas diferentes.
No.
Por eso te lo estaba aclarando,
estamos hablando,
a qué te refieres, de si presentado, aprobado, o si a la Junta de Gobierno.
Vamos a ver, no me lleve por la calle que usted quiera.
No, yo te estoy preguntando la pregunta con exactitud.
En abril de 2025... En abril, ¿vale? Se presentó un pleno, y en ese pleno el señor Héctor Suárez le preguntó a usted si el señor Iván había presentado algún proyecto privado. Usted le dijo ninguno. En el último pleno, que fue hace poco, un viernes, como todos los plenos, lo que habló el señor Héctor Suárez es que Y además preguntó si el señor Iván Sánchez estuvo en la Junta de Gobierno donde se aprobó ese proyecto. Usted ha dicho que no. El acta ese yo no lo he visto. Usted ahora mismo me está diciendo que el señor Iván Sánchez no fue a la Junta donde se aprobó el proyecto que había presentado en privado. ¿Es así?
Iván Sánchez no ha asistido a ninguna Junta de Gobierno donde esté vinculado ningún proyecto que él haya redactado.
Bien, vale. Estamos esperando el acta, a ver si, por ejemplo, o
sea, es público, ¿eh? Los actas son públicos.
No, el acta de la Junta de Gobierno.
Sí, son públicos.
Mírese usted la página, porque en el acta de la Junta de Gobierno son públicas, hablan de todo. Yo he visto el proyecto del señor Iván, que sí, que se aprobó. Lo que no pone el acta, que usted ve directamente en transparencia, porque la transparencia es como es quiénes han asistido a esa junta de gobierno. No lo pone. Míreselo.
Yo sé de lo que hablo y conozco bastante la administración. Partimos de una cuestión, Juan Santana. Dime. Los miembros de la Junta de Gobierno, los cuales también están invitados la oposición, cosa que eso no ocurre en muchos municipios de España. Junta de Gobierno es el gobierno. En mi caso, en mi mandato, se le da la invitación a los miembros de la oposición para su asistencia. Junta de Gobierno se les invita, es más, tienen acceso directo a los expedientes. Eso no ha ocurrido nunca. Cuando un miembro de la oposición decide, quiere asistir a una junta de gobierno, puede asistir. Y además es telemática. Imagínese lo cómodo que es. Que en el trabajo, en la casa o donde sea, pueda acceder a una junta de gobierno. Bien. Cuando accede a la junta de gobierno, tiene acceso a todos los expedientes de manera inmediata. No tiene que pedir permiso, no tiene que pedírmelo. Eso no ha ocurrido nunca. Es decir, el miembro de la oposición, y es más, aún sin asistir, solamente con llegar a la convocatoria, tiene todos los asuntos de la Junta de Gobierno. En los asuntos de la Junta de Gobierno, todos los asuntos de gobierno, el primer punto es aprobación de las actas. Por lo tanto, acta, expediente y todo lo que se ha llevado a la Junta de Gobierno tiene acceso los miembros de la oposición. Por lo tanto, son documentos que tienen en su poder desde hace tiempo. Es decir, tanto los expedientes como las actas.
Pero si no le digo eso, lo que le estoy diciendo es que en las actas de la Junta de Gobierno que se puede mirar en la página web del Ayuntamiento en transparencia, no vienen la relación de los que asistieron a la Junta de Gobierno. Simplemente le estoy diciendo eso. No viene.
Sí, vale. Lo hablaré con la secretaria, pero hasta donde llega mi información está la convocatoria.
Lo puede mirar ahora mismo, porque además lo estoy mirando yo ahora mismo otra vez por si acaso, el día que yo lo mire no está. Pero en la junta viene todos los datos, todo. Que se aprobó, que no se aprobó, que fue, no sé, bueno, se aprobó el proyecto del señor Iván Sánchez, fue el último, viene relacionado el último proyecto que se aprobó, pero lo que falta en ese acta es los miembros de la Junta de Gobierno que asistieron y levantaron la mano. Nada más. No viene.
Yo se lo acabo de responder.
Vale. No, se lo acabo de responder yo, que es el que estoy...
Me acabo de responder, me refiero a la asistencia.
El que estoy mirando. Sí, pero bueno, usted dice que no asistió. Bueno, oiga... Pues también le dijo a Héctor que no había presentado ningún proyecto y al final sí lo presentó. Alcalde, un asesor municipal, se llama Claudio Ojeda, publicó recientemente un artículo de opinión en un periódico que usted sigue mucho, dando a entender que prácticamente ya está todo hecho, que este mandato está terminado. ¿Comparte usted esa reflexión?
Evidentemente no está terminado porque el mandato no está terminado hasta las próximas elecciones. Evidentemente queda un año de mandato y queda mucho por hacer, por trabajar y por realizar.
¿A usted le parece prudente que un asesor suyo en el ayuntamiento se pronuncie públicamente en esos términos?
Eso significa el fin de una era del orden y mando, del sectarismo y del respeto absoluto.
O sea, que le parece
por la
bien.
Libertad.
¿Le parece bien?
¿Sí, puedo terminar?
Bien.
Sí, a mí me parece que es la demostración de la finalización del orden y mando, del sectarismo y de la libertad de expresión, la cual respeto absolutamente a todos, a medios de comunicación, a periodistas, a informadores, a socios, a cualquier persona. En mí nunca va a encontrar nada que cuestione la libertad de expresión. Por tanto, el señor que mencionas o cualquier persona es libre de hacerlo en el medio de comunicación que considere, en los foros políticos que considere, porque lo respeto. Entonces, como lo respeto, no tengo que entrar a decir si me parece bien o me parece mal, porque lo respeto, al igual que deben y harán, entiendo, respetar cuando uno pueda opinar, cuando uno haga un balance de un mandato, o cuando alguien pues me pregunte sobre cualquier asunto. Por lo tanto, yo no tengo que decir si me parece bien o mal, porque lo respeto. Y es la opinión personal que no discuto de cualquier persona.
Muy bien, me parece perfecto. Bueno, para terminar con los temas, y terminar después con algunos temas de políticos, ¿qué está pasando con la tala que se está haciendo en esa rotonda del Roque?
Bueno, ahí el Parques y Jardines tiene informes técnicos que presenta la empresa concesionaria del servicio, donde habla de una peligrosidad, es decir, de posible caída a la vía pública de unas especies que estaban en esa rotonda del Roque, y en base a ese informe pues ha actuado la propia empresa. Hay que decir que hay antecedentes en este municipio donde esa misma especie ha caído. Ha caído con temporales, sin temporales, con viento o con lluvia. Evidentemente, si se tiene un informe que te advierte de cualquier peligro y no actúa, evidentemente eso es una responsabilidad. Que a lo mejor fallamos en la información, en adelantarlo, en explicarlo, posiblemente. Pero también es verdad que cuando uno tiene un documento delante que te advierte de cualquier cuestión, hay que tener precaución. Y no solamente por lo que le pueda pasar a uno, que es bastante responsabilidad, sino por lo que le pueda pasar a un tercero. Por lo tanto, yo creo que ahí ha existido una información técnica en la que se basan las actuaciones, una responsabilidad, y si tenemos que asumir algo de responsabilidad, pues entiendo que a lo mejor debimos explicarlo de mejor manera y para que se entendiera. Pero bueno, estos días tendremos reuniones y el concejal también ha anunciado que está dispuesto a responder a todas las preguntas o a todas las cuestiones que le realicen en los órganos oportunos.
¿Y por qué se habla de una justificación técnica bajo sospecha?
No tengo ni idea, yo no he dicho esa expresión nunca.
No, viene en un medio hoy.
Ah, no sé. Yo hablo de lo que veo y de lo que pregunto y de lo que tengo a mi disposición. Yo ahí no entro a valorar cualquier cuestión que pueda interpretar cualquier persona. Yo hablo de lo que manejo. Y vuelvo y repito, y yo creo que cuando nos hemos equivocado o me he equivocado, lo he asumido. Y aquí en esta parte crítica digo, bueno, pues a lo mejor fallamos en explicarlo con anterioridad. Posiblemente, o no. El tema es que existe una información. Y dime qué jefe de servicio, qué cargo público no actúa teniendo un informe técnico. Entonces, ahí hay que ser prudente. Vuelvo y repito, hablan de una peligrosidad de que pueda caer a la vía pública, que todas estas cuestiones han sucedido desgraciadamente en episodios anteriores y que se han realizado.
Bueno, alcalde, ¿está usted ya de campaña? ¿Va a repetir como candidato a la alcaldía?
Bueno, todavía queda un año las elecciones y yo no sé dónde voy a estar. Si voy a estar en Telde o voy a estar en otro lado.
No, pero está usted de campaña, porque está, bueno, ahí Telde empapelado con su cara, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que eso es una cuestión más de partido que a título individual. Es decir, es una cuestión de la marca, de dar a conocer el primero Canarias y Ciuca, la alianza, más que la propia persona. Es decir, los mensajes, como bien saben, se repiten en todos los municipios. No es una cuestión de Telde, sino también están en Las Palmas de Gran Canaria y en los 21 municipios de la isla. Están todos los que son alcaldes o líderes de la formación en los municipios, lo podemos encontrar en todos. Están en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en Agüime, en Santa Lucía, se repite el mismo modelo. No es una cuestión de Telde. En Telde hay 3 y en Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente, hay muchísimo más. Y en todos los municipios está, absolutamente en todos los municipios. No es una cuestión que tenga yo en Telde.
No, no, yo, en la pre-campaña siempre se ha empezado prácticamente casi un año antes. Yo no se lo digo por nada, sino porque le veo sonriente ahí en los carteles. A pesar de que el presidente de su partido, hace poco, habló ahí en una entrevista diciendo que no estaba contento con algunas cosas que usted estaba haciendo. Yo lo entendí así, no sé si yo entiendo las cosas mal. ¿Usted cómo lo entendió eso? ¿Cómo le llegó?
Bueno, no creo que la frase fuera contento, sino que a lo
No,
mejor no
bueno,
compartía.
no compartía, vale, de
Puede
acuerdo.
ser que diga no compartía, pero normal.
¿A
Es
usted
decir,
cómo
yo
le
creo.
llegó? ¿Cómo le llegó eso? Como diciendo, bueno, ¿y esto a
Pues
qué viene?
sinceramente, con orgullo. ¿Por qué? Porque eso significa que el hecho de estar en una misma formación, que él sea el presidente y que yo sea el alcalde, no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Sin embargo, nos une un proyecto y algo común. Significa que mi estela como alcalde y mi gestión municipal, evidentemente sigue un proyecto de la formación política, pero no sigue una imposición. Y eso significa entonces la libertad que tengo como alcalde de dirigir el proyecto que considero como ciudad, evidentemente bajo el amparo de un partido político, pero que no nadie, más que los ciudadanos, más que los miembros de este gobierno, marcan la directriz. Por lo tanto, sinceramente, para mí es un orgullo. Es decir, ojalá todas las formaciones políticas fueran tan críticas y lo dijeran los medios de comunicación. A veces esos comentarios son de pasillo o son comentarios de compañeros. A mí me gusta y me
Hombre,
encanta
pero
que
que
lo
se
digan.
hiciera público, públicamente, es un poco, ¿eh? No, o sea,
¿Y por qué no? Es decir, yo creo que es respetable la opinión.
bueno,
Y
yo no le estoy
yo creo
diciendo que
que
no, le
lo.
estoy diciendo
No, no, por eso.
cómo le cayó a usted, nada más. Si le cayó
Fenomenal.
bien, oiga, si
Me
le cayó
encantó.
bien, pues encantado, entonces. No
Me
hay.
encantó y además sabe, y además es una persona que admiro y que me parece un buen líder, un buen presidente y que está haciendo un papel en estos tiempos de Ciuca extraordinario, con una motivación al equipo y que, mire, ojalá estuviera en esa primera línea política porque creo que daría un buen papel donde quisiera, si quiere estar en Telde, si quiere presidir una candidatura en este municipio de Telde, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias, porque considero que es un buen político.
¿Y usted se ve gobernando otros 4 años?
Yo vivo el día a día. Quien me conoce perfectamente
No
sabe
sabe
que lo
usted.
vivo a tope. Yo no sé mi continuidad política, si voy a continuar en estos lares, es decir, en esta primera línea, lo que tengo claro es que voy a estar en política, en una segunda, en la tercera, donde el proyecto o el partido me diga o me deje. Pero yo a día de hoy no puedo decir si voy a ser el candidato, evidentemente, porque en primer lugar uno tiene que tener las ganas, tiene que ser respaldado por la formación política y también estar donde está, vuelvo y repito, que a lo mejor pues aparece otra persona que lidere mejor que yo, que quiera estar y a lo mejor pues también puede estar pues en otra institución, en otros lugares o no. Es decir, ya el tiempo dirá, queda un año, es
Eso
decir, de aquí a allá.
me lo ha dicho usted varias veces. Me da que usted, pues, igual, pues, no quiere presentarse al ayuntamiento y quiere ir a volar un poco más, parlamento, cabildo, no sé, no sé.
El tiempo dirá.
Bueno, ¿le preocupa a usted la aparición de nuevas fuerzas políticas en Telde, por ejemplo, el proyecto político impulsado por Onalia Bueno?
Evidentemente no. Es decir, no hay nadie que pueda decir que no me alegro cuando me dice voy a iniciar o voy a estar en política. Yo creo que hay que alegrarse, porque cuando alguien dice estoy desencantado de la política, no me siento reflejado, son todos iguales, eso sí que hay que preocuparse. Pero por el contrario, cuando alguien encuentra en un proyecto algo que se identifique, algo que le motive, hay que aplaudirlo. Por eso yo siempre animo, no solamente a hacer esa queja constructiva, sino a dar un paso al frente. Es decir, la gente válida tiene que estar al frente. ¿Y qué voy a decir yo de Onalia Bueno, la cual ha formado parte de esta casa de Ciuca, que fue alcaldesa con Ciuca, que estuvo en la oposición, que ayudé a algo, aunque sea mínimo, en su carrera a la alcaldía de Mogán, que ha tenido una relación extraordinaria. De hecho, todos saben y recordarán que cuando hace esa independencia a su formación política, nuestra relación ha sido tan exquisita que el propio presidente Daniel Reyes fue a la presentación de ese partido. Dime tú a mí. si, por ejemplo, un líder de Nueva Canarias ha ido a algo de Primero Canarias. No, porque están esas heridas abiertas. La demostración de que Daniel Reyes y Xiu, que estaba en la presentación de su partido político, significa mucho. Por lo tanto, quien nos conoce sabe perfectamente de que tenemos una relación extraordinaria con Onale Bueno.
Hombre, si alguien de Nueva Canaria va a un acto de Primero Canaria, lo primero que hacen es llamar a seguridad, ¿eh? Eso.
Pero bueno, pero mira, Onalia se marchó de Siuca y no ha pasado absolutamente nada. Y nosotros hemos estado ahí, con ella en la presentación de su partido. Así que es el mismo ejemplo. Una persona que abandona un partido y forma su partido político nuevo. Ahí está, y nosotros estuvimos. Y hemos estado y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, a mí, encantado de que nazcan proyectos, formaciones políticas que intenten representar y desean lo mejor para esta ciudad de Telde o para cualquier otro territorio.
Si hoy tuviera delante un vecino que votó por usted en 2023 y está decepcionado, ¿qué le diría para convencerlo de que vuelva a confiar en usted en 2027? En donde sea, en el Cabildo, en el Parlamento o en el Ayuntamiento, si acaso.
Si hay alguien que le ha decepcionado, evidentemente convencerle sería tratarle de una manera que no se merece. Si le he decepcionado, yo lo que le digo es que lo he intentado hacer lo mejor posible, dedicándole tiempo, salud y cualquier otra consideración. Lo he intentado. Si no he podido cumplir las expectativas, pues evidentemente le pido disculpas. Pero he sido Juan Antonio Peña 24 horas al día durante todo este tiempo intentando hacer lo mejor para este municipio de Telde. Por lo tanto, yo no tengo que convencer a alguien nuevamente que ya está decepcionado, sino pedirle disculpas si no ha cumplido sus expectativas.
Yo, para terminar, alcalde, que llevamos 50 minutos hablando, ¿hay algo que sepa hoy usted que, de haberlo sabido el día que tomó posesión como alcalde, habría cambiado completamente su forma de gobernar?
No, lo que hablamos antes, de procedimientos que a lo mejor uno no conocía y que se ha enterado en esta etapa del mandato, y que a lo mejor decir, pues mira, si lo hubiese sabido desde el primer momento este encaje, pues a lo mejor ya hubiese tenido este servicio resuelto. Quizás el no saber algún procedimiento o el descubrir alguna fórmula desde el principio del mandato, porque me hubiese ayudado con algunos asuntos. Pero realmente no me arrepiento absolutamente de nada, ni me arrepiento de los socios que elegí, ni me arrepiento de las decisiones ni a los que he expulsado por el camino, ni me arrepiento de la actitud que he llevado de vivir cada día como si fuera el último del gobierno. Y también pensando cada día que esto tiene una fecha de caducidad, porque eso me ha dado la libertad de poder seguir siendo uno mismo.
Yo tengo una opinión suya como buena persona, y políticamente creo que no ha sabido gestionar estos últimos 3 años. Esa es la opinión que tengo. Y yo lo que le pido es que si cualquier pregunta le ha causado algún mal, pues que mire, son preguntas. Las respuestas son las que hemos tenido de usted.
Yo te lo agradezco, evidentemente, por lo de buena persona, porque considero que por encima de todo está el trato personal. Quien me conoce perfectamente sabe que yo estoy en todos los medios de comunicación que se me llama. Donde no se me lea, donde no se me vea o donde no se me escuche es porque el medio de comunicación no me llama. Yo comprendo, entiendo cada línea editorial de cada medio de comunicación. Nunca la he cuestionado. A mí nunca me verá atacar un medio de comunicación porque, vuelvo y repito, respeto la libertad de expresión. Evidentemente hay entrevistas que puedan ser más cómodas, más incómodas. Nunca he dicho a nadie, ¿qué me vas a preguntar? Esto no me lo pregunte, o para qué, o el tiempo, o lo que sea. Y siempre lo hemos hablado contigo en este programa. Nunca te he dicho, no me hagas esta pregunta, ¿qué me vas a preguntar? Sino que va surgiendo como nunca, una nunca. Conversación.
Nunca,
y también agradezco la libertad que me das para responder. Es decir, por lo tanto, yo entiendo tu papel, entiendo mi respuesta y mi cargo, y más allá, evidentemente, compartamos o no, pues evidentemente está lo personal. Yo creo que eso es síntoma de que esta ciudad enterró el sectarismo y que podemos hablar, que podemos manifestarnos, que podemos escribir, que podemos hablar con total libertad, que lo personal va por otro lado. Si es verdad que me duele más las personas que se lo lleven a lo personal, que pueda ser crítica y después te encuentren por la calle y ni te saluden. Es decir, eso significa que el sectarismo todavía queda algún rastrojo por ahí, pero bueno. Yo creo que todo se puede trabajar y mejorar.
De momento, cuando nos vemos en la calle, usted me saluda y yo
Exacto.
le saludo.
Exacto.
Alcalde, eso de que no le llaman a algún medio, le echo de menos en esa radio que usted iba los viernes, esas homilías, no le oigo porque no le llaman.
Efectivamente. Yo estoy en todos los medios de comunicación que me llaman. En todos los programas, en todos los medios de comunicación. Es decir, donde no se me escucha, donde no se me ve y donde no se me lee, es porque no me llama. Es decir, yo estoy. Y si no, la prueba está, mira, me puede llamar en directo, me puede llamar y pillarme por sorpresa, me pueden llamar en cualquier momento, me pueden mandar las preguntas por escrito. Quien no lo hace es porque no estoy. Yo encantado de estar en todos los lugares, porque al final nos da la oportunidad, compartan o no, el oyente, el espectador o el lector, con lo que dice uno, pero por lo menos nos da la oportunidad de expresarnos y de contar nuestra versión.
Pues gracias por estar con nosotros pues prácticamente una hora.
Nada,
hasta otro momento, alcalde.
A ustedes, como siempre, un abrazo.
Feria de atracciones en las fiestas de San Juan en Telde. Descubre la espectacular atracción de Super Mario, una de las grandes novedades de este año en la feria, junto al dragón, el pulpo, el rodeo, el máster y también el resto de las atracciones que llenan la feria de emoción. Todos los días desde las 5 de la tarde, ven a la explanada del Cubillo a vivir la magia de la feria, a compartir momentos inolvidables y a disfrutar de un ambiente único. Super Mario y todas las atracciones de la feria de San Juan en Telde te esperan. No te quedes en casa, la diversión ya está en marcha. Feria de San Juan en Telde en el Cubillo. Te esperamos. Ya están aquí, como dice la canción, las atracciones. En este caso para las fiestas de San Juan en la ciudad de Telde. Vamos directamente hasta la feria y allí nos encontraremos con Mari Santana, que está al frente, al mando de todo lo que está funcionando en esta feria de atracciones que está allí durante estos días festivos de San Juan. Y ya tenemos conexión. Mari, muy buenas tardes. Mari Santana.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, pues de nuevo en San Juan, en Telde, el recorrido normalmente de cada año, ¿no, Mari?
Pues sí, gracias a Dios, un año más aquí en la fiesta de San Juan de Telde.
Uh-huh. Y un año más con los cochitos que vuelven, los cochitos a las atracciones, saben que la gente le llaman los cochitos, ¿no? Y los cochitos para la gente es esa feria que hay ahora mismo en el Cubillo, que está terminándose de montar para, creo que el viernes va a arrancar ahí bastante bien hasta que terminen las fiestas de San Juan. ¿Qué se siente al regresar a una ciudad que espera ahí con la ilusión de la llegada de los cochitos?
Pues mira, sentimos mucha alegría, porque ya es algo cotidiano en nuestra vida ir de fiesta en fiesta, y con una gran ilusión poder llegar a todas las familias y llevar una diversión, sobre todo a los niños, que es una diversión saludable, la cual ellos se divierten, los padres también, es un entorno muy agradable y algo diferente que se lo pueden pasar en familia muy, muy bien.
Mari, detrás de las luces, la música, hay muchas horas de trabajo, ¿no? ¿Cómo han sido esos preparativos para esta edición de 2026? Me imagino que trabajoso, porque también el terreno hay que prepararlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Me río porque cuando llegamos al terreno, la verdad que tenía unas condiciones que parecía una selva.
Sí, sí, sí.
Y había llovido mucho en el invierno, pero gracias a Dios desde el ayuntamiento nos apoyaron, llevaron los tractores, se limpió todo el terreno, se acondicionó, el montaje pues ya lo tenemos terminado, ya hemos abierto este fin de semana. La aceptación todavía no ha bajado mucho público, entiendo, porque no estábamos en fiesta. La fiesta empieza ahora el día 19, del día 19 al 24 son las fiestas de San Juan. Y en principio pues el terreno ya está acondicionado y preparado para que nos vengan a visitar.
Uh-huh. Y aquello mucho lleno de multicolores, que son las atracciones, y por la noche pues las luces, ¿no?
muy importante. Las luces, la feria y la música es como un jardín sin flores si no tenemos música y color.
Oye, y me han contado que este año llega una gran novedad que se llama Super Mario. ¿Qué van a encontrar los niños y la familia cuando entren en esa nueva atracción?
Pues la verdad que es una atracción nueva, muy bonita, muy colorida. Es una colchoneta de 20 metros de largo, en la cual los niños tienen que pasar como si fuera muchas actividades. Tiene un guampao, que saltan, corren, suben, bajan. La verdad que terminan cansaditos, pero se lo pasan genial. Y los padres se divierten mucho viendo al niño cómo hace esa actividad, cómo va superando esos obstáculos. Se van superando los niños. Hay algunos que entran hasta con un poquito así y después lo ven que se desenvuelven y digo, madre mía, a ver quién lo coja ahora. Pero sí, muy bien.
Yo sé que durante todo el año se están buscando atracciones nuevas, novedades. ¿Por qué se ha apostado precisamente por esa atracción como una de las grandes novedades en esta feria de San Juan en Telde, Mari? Me imagino que a lo mejor la has probado tú y dices, bueno, esto va bien para los niños, ¿o no?
Bueno, yo tengo tres hijos, gracias a Dios, mis hijos, las colchonetas siempre le han gustado.
Ah, bueno.
Y lo que son las atracciones gustan mucho, porque tenemos atracciones muy bonitas y de gran potencial aquí en las Islas de Las Palmas. Uh-huh. Lo que pasa es que la colchoneta está derivado a esos niños de los cuales pues le da un poquito de miedo subirse las atracciones porque no sabes cómo va a responder, ¿tú me entiendes? Uh-huh. En esta actividad el niño es el que se dirige él solo, el que él va si quiere, él salta si quiere, no, se siente muy cómodo y entonces pues es más tranquila que una actividad de los cochitos chocones, ¿tú me entiendes? Sí. Son diferentes, pero esta gusta mucho porque se ven tranquilos, que ellos van a su aire, nadie les dice nada, ellos van, hacen lo que quieren.
Uh-huh. Y como
se relacionan con más niños. Uh-huh. Sí.
Y como siempre, la seguridad es una prioridad, ¿no? Hay controles, medidas que se realizan para garantizar que las familias disfruten con tranquilidad y sin ningún problema, ¿no?
Hombre, nosotros antes de abrir tenemos el peritaje de nuestros técnicos, de los técnicos del ayuntamiento, que revisan, y si no está todo en orden, tenemos ambulancia, tenemos baños, tenemos seguro, tenemos de todo. Lo nuestro en sí no se podría abrir si no tiene un control, ¿tú me entiendes? El recinto ferial tiene un control y si no, no se podría abrir.
Mari, tú llevas desde niña en las atracciones, con tu padre, ¿sí? Que también, pues bueno, viene también tu padre de su padre, que anteriormente pues tenía las atracciones que en aquel momento se tenían, porque no tienen nada que ver con las que hoy están. Los niños que siguen siendo los grandes protagonistas, ¿no? ¿Qué siente, pues, por ejemplo, tú, tu familia, tus hijos, cuando ve las caras de felicidad al bajar de una atracción de esos niños?
Pues mira, en principio mucha alegría, porque cuando ves a un niño que disfruta, los padres también están disfrutando, porque tú vas a un sitio para pasarlo bien, ¿tú me entiendes? Uh-huh. No quieres tener problemas, no quieres escuchar llanto, quieres que el niño disfrute. Y en familia. Uh-huh. Entonces cada vez que bajan los niños, pues realmente tú le ves esa cara de alegría, pues una satisfacción. El niño que llora, pues la verdad que el niño que le da miedo, pues el padre se queda un poquito como diciendo, a veces se le va el miedo ya, porque tienen a veces más ansiedad de que se suba el padre que el propio niño. Y sobre todo los padres primerizos, no sé, le digo, pero tranquilo, si ya crecerá y después verá. Pero después, la verdad que es una alegría.
Después no hay quien lo saque, ¿no? No,
eso es verdad. Sí, después llora el padre.
Bueno, aparte de...
Sí, termina ya.
Aparte de Super Mario, ¿qué atracciones podemos encontrar este año en la feria de San Juan Telde, ahí en el Cubillo?
Vale, nosotros hemos traído una diversidad de atracciones para todo tipo de edades, para que puedan disfrutar los mayores, los pequeños, los padres con los niños. Y hemos traído, tenemos dos o tres atracciones nuevas que puede tanto subir el padre con el niño como solo. Puede ser el simulador, la ollita infantil, que va dando vueltas con el niño, tipo con obstáculos, se lo pasan bien. Uh-huh. Diferente, después las atracciones tradicionales no pueden faltar, como el máster, el pulpo, la pista de los coches chocones, ¿me entiendes? Uh-huh. El super dragón, las colchonetas.
En esta ocasión,
hay restauración, hay juego, muy importante.
En esta ocasión, Mari, el Top Gun está en revisión.
lo tenemos en revisión, porque a nosotros nos gusta tener todas las atracciones 100%, vienen a verificarlas los ingenieros, estamos a falta de que vengan unos ingenieros italianos y verifiquen y den el ok, porque nos gusta todos los años hacer las revisiones de todas las atracciones. Ya han pasado todas y a falta de esta, por motivos de que están lejos. Y ellos tienen su... ¿Tú me entiendes? Sí, tienen su horario, su disponibilidad, vienen desde Italia.
La seguridad ante todo, la verdad.
Sí, prefiero tenerla cerrada hasta que me den el ok, aunque ya está funcionando, pero podría funcionar perfectamente, pero me gusta tener todo certificado, como tiene que ser.
Este verano parece que va a ser bastante fuerte, dice que cuando hay un invierno lluvioso, y ustedes lo han tenido, ahora parece ser que en el verano va a ser bastante fuerte. Y precisamente esa máquina, el Top Gun, pues tiene un refresco para un refresco de agua para la gente que lo está viendo y la gente que se sube en él. O sea que va a ser una atracción espectacular este año con el calor que dice que vamos a tener, ¿no?
Pues yo creo que sí. Para eso se compró, sobre todo para que tenga una buena aceptación, traer novedades aquí a la isla. En esta ocasión lo han traído mis hijos, son dos empresarios jóvenes que se han criado en la feria y han puesto todo el empeño, su dinero, su día a día, y están desesperados porque ponerla en marcha para ver lo que es la satisfacción del público y ver que su trabajo pues tiene una recompensa, sobre todo ver a la gente a gusto y que digan, jolines, no hace falta salir fuera cuando aquí hay máquinas en Canarias buenas.
Bueno, qué decirle a la gente que este fin de semana, el viernes, ¿no? Ya se pone en marcha y vamos a estar todas las tardes hasta que termine la fiesta de San Juan ahí en el Cubillo.
Invito a que venga todo el público que quiera vernos, que ya es una tradición, la feria es tradición, hay que seguir yendo. Date cuenta que abrimos desde el día 19 viernes a las 6 de la tarde. Y sobre todo tener en cuenta que el día 23 por la noche tenemos la hoguera de San Juan al lado. Uh-huh. Para pedir los deseos, se suben en los cochitos, ven la hoguera, que es muy bonita. Y el mismo 24 por la mañana hay feria de ganado, que pueden ir a ver los animales, que también abriremos por la mañana un ratito. Y después por la tarde tenemos la oferta de los precios populares en las atracciones de feria. Bajamos los precios el día 24.
El día 24. Día de San Juan.
Día de San Juan. ¿Sí? Como mucha gente pues no trabaja, hemos decidido que el día que pueda acudir cualquier tipo de persona, no a veces que dice, no porque estoy trabajando, no porque tengo los niños, pues es un día que puede ir todo el público y son 4 horitas que vamos a estar desde las 5:30 hasta las 9:30, pues a precios populares.
Muy bien, pues esa invitación está hecha. Lo que hace falta es que la gente se anime, que yo creo que la gente se anima cuando viene la fiesta. Es que si no se animan cuando hay fiesta, entonces apaga y vámonos, ¿no?
Hombre, antes se animaba más cuando había menos de todo, ¿no? Pero como hay tanto de todo ya. Muchas fiestas, muchos eventos, muchos conciertos, mucho de todo, está la gente un poco... Pero bueno, como digo, la feria es una tradición y hay que acudir, hay que ir allí, hay que jugar en los juegos, hay que divertirse, hay que comerse su perrito, su salchipapa, lo que quieran. Tenemos una gran diversidad de juegos, de atracciones, de restauración, pueden pasar un día muy agradable.
Aprovechar ahora que creo que se termina la guerra, baja la gasolina y entonces la gente empieza a tener... más dinero para poder gastar, ¿no? Porque estamos...
Menos mal, porque si no los motores nuestros del lunes, no sé cómo los vamos a poner en marcha. Y los generadores, vamos, eso es.
Y ahora, madre mía. Y ahora después de San Juan ya empieza un tour por las islas, ¿no? Y otra vez, para volver otra vez a Gran Canaria. Esto es una locura, ¿no?
Ya estamos preparando todos los embarques, toda la logística de montaje, de espacio, de terreno, de caravana, de todo, de familia, para irnos a Lanzarote, que como también es una tradición, todo el verano lo pasamos en Lanzarote, Fuerteventura, y en octubre regresamos otra vez para la fiesta de vecindario.
Eso para ustedes no es trabajo, es ilusión, ¿no?
Bueno, es trabajo también, ilusión también, pero trabajo.
Pero un trabajo que les gusta,
Nos gusta, sí, la verdad que no sabría hacer otra cosa. Pero sí, nos gusta porque lo hacemos con mucha ilusión y vamos, yo no me veo haciendo otra cosa.
Entonces, invitar a todas las familias de Telde y también de Las Palmas de Gran Canaria que nos escuchan, que bueno, pues está la feria abierta a partir del viernes y va a estar abierta todas las tardes hasta que termine las fiestas de San Juan, que son el día 24. Invitarla allí a pasarlo bien, a comer bien, porque se come bien también en la feria. Y nada más, Mari, no tengo otra cosa
que decir. A los juegos de azar, que se lleven premios, peluches, cositas divertidas, que a la gente le gusta también llevarse un regalito, ¿no?
Esa...
Es importante. Gente que es muy fanática, de que le gusta, no sé, llevarse siempre un regalito, esos peluches grandes, que es muy importante también.
Bueno, es el lema de las fiestas, ¿no? Si no toca un
pito, la pelota.
Un pito toca una pelota, pero oiga, siempre toca algo.
Algo así, ¿no? El dicho, siempre se le da algo. Pero bueno, que hay gente muy eficaz, que vamos, se van con los brazos cargaditos.
Vamos, estamos hablando con la señora que se pone en el
dragón. Yo me pongo dragón. Todas las máquinas, gracias a Dios.
Pues cuando vayan a la feria, dicen, mire, yo la escuché y usted es la del dragón, sí, pues usted es Mari, pues bueno. Pues estoy aquí porque la escuché.
Bueno, ojalá, porque mucha gente pasa desapercibido, como digo yo.
Bueno, pues desde aquí lo digo yo. Toda aquella persona que nos esté escuchando, que vaya allí al dragón, a la taquilla. ¿Y usted es Mari? Sí, pues yo la escuché.
Eso. Pues venga, que le voy a regalar un globo. Al que me diga todo eso, le regalo un globo. Vamos, ¿qué te parece?
A ver cuánto. A ver, bueno.
Una bámbola.
Ya te digo que lleves muchos globos, ¿eh? Que la gente.
Los tengo.
Pues Mari, no tengo nada más que preguntarte, sino que lo pases bien, porque yo sé que lo pasas bien también en la feria, pero se pasa bien cuando hay mucha gente, así que invitar a todo el mundo, que todo el mundo se lo diga a todo el mundo. Hay feria de atracciones en el Cubillo, en las fiestas de San Juan, en Telde, y ahí está Mari, pregunten por ella.
Gracias. Bueno, buenas tardes, Juan.
Saludo. Un saludo. Bueno,
hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hola, amigos. Ya estamos aquí con este juego. Es nuevo, nuevo. Si alguien no lo ha visto, que se fije en ti. Hola, amigos. ¿Qué tal os va?
No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí nos despedimos por hoy. Volveremos, si la vida nos deja, la próxima semana con mucho más análisis, entrevistas y toda la actualidad que nos interesa y también nos afecta. Disfruten intensamente de este fin de semana junto a sus familiares y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más. Les habló Juan Santana Hernández. Hasta la próxima semana.